Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Buenísimo. Pues hoy estamos muy contentos y para el mensaje del día de hoy quiero dejarlos con alguien muy especial del equipo que va a compartir con nosotros el día de hoy y sé que Dios lo va a usar mucho. Voy a dejarlos con José Montilla.
Gracias, Paz. Iglesia, ¿cómo están? Esta mañana el mensaje de la palabra del Señor. Quiero que, bueno, comencemos leyendo un texto que es muy conocido. Es muy conocido, pero que encierra una gran verdad para nuestras vidas. Y está en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas. Cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Quisiera que oremos antes de comenzar con el mensaje y entonces sí entramos en lo que vamos a escuchar el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de tu presencia nuestras vidas. Yo en lo particular pongo mi vida delante de ti para que seas tú hablando a través de mí, que uses mis palabras, para que tu Espíritu Santo toque cada corazón, toque cada vida de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a lo que tú quieres que cada quien escuche. Te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de mi mensaje en esta mañana es Sigue Esperando. Y quisiera que le dijeras a la persona que tienes al lado tuyo, sigue esperando. Sigue esperando. Hay una historia en la palabra que me motiva mucho y que me sirvió como de inspiración en un proceso de vida que yo viví hace un par de años, que ahorita les voy a hacer referencia. Y es sobre la vida de José. Esta historia la puedes encontrar en Génesis, a partir del capítulo 37 hasta los finales capítulos 47, 48, 49. José era hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, de Abraham. Entonces es Abraham, Isaac, Jacob, José. José era el hijo número 11 de Jacob. Era el menor de todos y era el hijo preferido de José. Y sus hermanos le tenían cierta envidia porque Jacob, en amor a su esposa o a la mamá de José, que era Raquel, le hizo una túnica de colores, cosa que no hizo con sus otros hijos. Entonces sus hermanos le tenían envidia por la preferencia que sentía Jacob hacia su hijo José. Jacob siempre lo defendía, siempre lo cuidaba, siempre lo protegía, a diferencia de sus hermanos. Y sus hermanos, pues, obviamente, no lo querían. José era como el más pequeño, era como un adolescente de 16, 17 años, y Dios le revelaba sueños, o él tenía sueños, y por su inmadurez, él, en su inocencia, contó un sueño que tuvo. Y él soñó que él iba a estar por encima de sus hermanos y que ellos iban a estar como en especie de reverencia ante él. Y eso los molestó mucho más a sus hermanos, como que ¿quién te crees tú para que vengas a decir que tú eres el menor y tú vas a estar sobre nosotros? Eso no existe. Entonces ellos acrecentaron su sentimiento de envidia y de como de rencor hacia él y buscaron la mejor oportunidad que encontraron para venderlo y sacarlo de sus vidas, porque no queremos a este muchachito aquí con esta ínfula que se cree lo que no es. Entonces, lo vendieron a unos mercaderes y le hicieron creer a su papá Jacob que él había muerto. Le quitaron su túnica de colores que había creado o había comprado su padre Jacob y la llenaron de sangre con una bestia para que su padre Jacob creyera que él había muerto. Luego de esto, esos mercaderes le vendieron a José a Potifar, que era un alto funcionario del faraón. O sea, los hermanos lo venden. Le hacen fingir que está muerto ante su padre. Y después José es vendido como esclavo ante una autoridad del gobierno de faraón, como esclavo. La esposa, Potifar tenía una esposa, que me imagino por la confianza ya que se ganó José en el gobierno o en la administración de los bienes de Potifar, su esposa vino y lo quiso seducir. Y él dijo, no, mira, espérate, yo por fidelidad a Potifar y por fidelidad a Dios, no voy a ceder a tu petición de acostarme contigo. Ella insistió otra vez, y él dijo, no voy a ceder a tu tentación, a tu petición, no me voy a acostar contigo. Ella, en represión a esto, lo denunció ante las autoridades y lo meten preso. Cosa terrible, una mujer ofendida, ¿verdad? Cosa terrible. Entonces, él en la cárcel se gana la confianza del administrador o del, digamos que la máxima autoridad de la cárcel, y dentro de la cárcel le permiten a él como custodiar a los presos del faraón o del rey del momento. Y estando en cárcel, él le revela los sueños a dos personas, a un copero y a un panadero, con dos resultados totalmente diferentes. El panadero le revela el sueño y le dice, en 3 días vas a morir. Y al copero le dice, en 3 días vas a ser restituido en tus funciones. Él dice, ok. El panadero se va, lo ejecutan, muere, y el copero lo restituyen a sus funciones como copero principal del faraón. Sin embargo, José le dice antes al copero, acuérdate de mí cuando estés enfrente del faraón, porque yo estoy aquí en esta cárcel injustamente. En este proceso pasaron, no sé, 12 o 11 años, y el copero se va contento porque lo sacan de la cárcel, lo restituyen en sus funciones y se olvida de José por 2 años. Imagínense que toda esta historia, un adolescente que es aborrecido por sus hermanos, es vendido, es separado de su padre, es vendido como esclavo, después lo meten preso por una cosa injusta que no hizo y de paso es olvidado. Y te cuento toda esta historia porque detrás de todo esto había un propósito de Dios con la vida de José, que él se lo reveló en sus años de adolescente, donde él iba a estar por encima de sus hermanos, iba a estar por encima de muchas personas con un fin en particular. En este entonces, el faraón tiene un sueño. 2 años después, en la víspera o en su cumpleaños, tiene un sueño. Él sueña con 7 barcas gordas y sueña con 7 vacas flacas, y que esas 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas. Entonces reúne a los magos, reúne a todos los eruditos que trabajan con estos temas, y el copero se acuerda, wow, en la cárcel hay un panita que lee sueños, ¿cómo se me pudo olvidar? Y llaman a José, lo vuelven a vestir, lo bañan, lo peinan, lo afeitan, le ponen otra vez una vestidura y él va a donde el faraón y le cuenta, mira, lo que va a pasar contigo es que van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y en este tiempo tienes que saber administrar el grano y todas las semillas que producimos en esta tierra para que puedas soportar la hambruna que viene para este pueblo. Él, en vista de todas las recomendaciones y todo lo que le dijo en función a las medidas que estaba dándole para el tiempo de escasez, lo nombra como parte de su equipo, como director de él en su gobierno. Entonces, Dios pasa o permite que José pase por toda esta situación del anonimato a la gloria. De ser un esclavo a ser director en el gobierno del faraón. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas. No entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Creemos que es algo en contra de nuestra vida. Creemos que inclusive nos da un sentimiento como de victimismo. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó? Y esta historia me inspira mucho porque yo hace 2 años pasé por una situación de salud difícil, complicada, que no entendí en el momento, pero buscando una explicación, esta historia me inspiró. Yo pasé por una situación de salud, tenía que operarme cataratas, hice todo lo que tenía que hacer, fui al médico, y en el proceso tuve muchas trabas. Por aquí no, por aquí no, por aquí no, y no entendía el porqué. No entendía para qué el Señor me permitía esto, hasta que al final comprendí que Él tenía un propósito con esa operación. Él me llevó directo al quirófano adecuado, me llevó directo al médico adecuado, con los instrumentos adecuados, con todo lo adecuado, porque cuando voy a una consulta postoperatoria, que alguien de acá de la iglesia me ayudó a conseguir en una clínica especializada, el médico me dijo, a ti te operó un ángel. A ti te operó un ángel y a ti te guarda una fuerza sobrenatural. Porque todo lo que tú viviste y todo lo que tú pasaste, has podido perder la vista. Entonces, posiblemente estés en una etapa de tu vida donde sientes que no tiene explicación lo que te pasa. Quizás sientes que estás como en pausa por algo, que sientes que no tienes explicación a lo que te está pasando. Pero lo que acabamos de leer al principio, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Yo quisiera que pudieras aplaudir por eso, porque es una gran promesa de parte de nuestro Dios. Y así como José pasó por diferentes situaciones hasta el momento que Dios cumplió su propósito, así el mismo Dios quiere cumplir un propósito en tu vida. Y la idea principal de mi mensaje en esta mañana es: mientras esperas, Dios fortalece tu carácter y te prepara para algo mejor. Dile a que tienes al lado, Dios fortalece tu carácter y te prepara para algo mejor. Y yo, analizando la historia de José, en mi proceso de salud, en mi proceso de no saber ¿por qué me estaba pasando esto? El Señor me permitió analizar esta historia. Y yo te invito a que la puedas analizar en tu tiempo, en tu casa, puedas leer todos estos capítulos y puedas ver el carácter desarrollado por José durante todo este proceso de angustia, de proceso de cárcel, de ser vendido como esclavo, de haber sido fiel a Dios a pesar de que la esposa de Potifar se le insinuó y él prefirió ir preso, guardando su integridad. Y las características de la personalidad o del carácter de José que yo veo en esta historia es que fue honesto. José siempre se ganó la confianza, en principio de Potifar, después del carcelero y después de Faraón. Fue íntegro frente a la seducción de la esposa de Potifar. Dio lo mejor de sí frente a toda circunstancia en la que él se encontraba. Luego de esto, perdonó a sus hermanos. Al final de la historia, él perdona a sus hermanos cuando sus hermanos van a Egipto a buscar comida porque ya en Canaán no había comida, se había acabado el grano, se había acabado todo. Y él los recibe, no se identifica como su hermano, pero los recibe. Después les da comida para que vayan y vuelve a retraer toda su familia. Y después, cuando se presenta como José, el que fue vendido, los perdona. Entonces, esta actitud de José a mí me motivó a pensar que Dios tiene un propósito en cada cosa de nuestras vidas, así no encontremos la razón por la cual las cosas nos están sucediendo. Y yo hoy, en lo personal, veo materializado todo lo que yo viví para estar aquí parado frente a ustedes y hablar con propiedad de que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y esto es conforme al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. José esperó 13 años 13 años por su promesa. Yo esperé dos. ¿Qué tanto? ¿Cuánto tiempo llevas esperando tú por tu promesa? Sigue esperando. Él ha prometido cumplir su palabra en tu vida. Solo tienes que creer, solo tienes que confiar que eso va a suceder. Y quiero leerte dos pasajes de la Biblia. Uno está en Hechos 7, 9 al 10. Por envidia, los patriarcas, se refiere a los hermanos, vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador del país y del palacio real. Y Génesis 50:20 dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Esto es refiriéndose a sus hermanos. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Y ese era el propósito de Dios con José. Se lo reveló en un sueño. Él iba a estar por encima, pero era para salvar a una multitud, a salvar a un pueblo, a salvar a la familia de Jacob, que dio origen al final a las 12 tribus de Israel. Miren lo grande del propósito de José, en la vida de José. Y te pregunto, ¿sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Sabes por qué te pasan todas las cosas que te pasan? O mejor dicho, ¿para qué te pasan todas las cosas que te pasan? Y hay dos palabras que leímos en estos textos que dice: pero Dios. Estas dos palabras pueden cambiarlo todo. Puedes pasar por una situación de escasez, pero Dios puede proveer. Puedo estar en una situación de un diagnóstico de enfermedad, pero Dios me puede sanar. Puedo estar en una situación de divorcio, de malestar con mi esposa, con mi esposo, con quien sea, pero Dios tiene la solución. Dios tiene la respuesta, y es la invitación el día de hoy que tú puedas creer que Dios tiene la última palabra. Donde estás no es tu final. Donde estás parado en este momento, este no es tu final. Dios no te trajo hasta aquí para perder. Él tiene una esperanza para ti, tiene una palabra de esperanza el día de hoy. Pero Dios, si tú te vas en tu corazón con estas dos frases, chévere. Estoy contento. Pero Dios. Inclusive puedes pensar en que no hay esperanza. Inclusive puedes estar en una situación donde dices, bueno, ya no creo más. ¿Ya qué tanto? Ya. Pero cuando leemos, pero Dios, nos vuelve como el alma al cuerpo. Dios está conmigo. Y te pregunto, ¿cómo te sientes cuando esperas algo? ¿Pierdes la fe? ¿Pierdes la confianza? ¿Pierdes la esperanza? ¿Qué sientes cuando Dios responde a otra persona lo mismo que tú has estado orando por mucho tiempo? ¿Qué sientes? Y en el caso de José, él interpretó el sueño del copero. El copero entró a la cárcel antes que él y lo liberan después que él. Y él pudo asumir, bueno, pero ¿y por qué yo no? Si yo fui el que le interpretó el sueño al pana, ¿por qué me dejaron aquí encarcelado? Él sabía cuál era su propósito, porque el tiempo del copero no era el tiempo de José. El tiempo de la persona que recibió la bendición, ese es el tiempo de esa persona, pero no es tu tiempo. Y por eso tienes que pensar y esperar con fe que tu bendición viene en camino. Puedes aplaudir con confianza, no pasa nada. Hay otra pregunta que yo me planteé cuando mi operación, yo salí perfecto del ojo derecho, pero salí terrible del ojo izquierdo, terrible. Yo decía a los muchachos de aquí en la iglesia, veo, bueno pues, 4K, pero aquí ni una X, aquí no veo nada. Y es porque mi ojo reaccionó diferente. En la operación se pegó el iris del lente intraocular cuando me operaron y hubo que ir a una segunda cirugía para poder despegar el lente del iris y aún así sigo con el problema del ojo, pero el Señor me puso en una situación donde me decía, si tú puedes testificar del sí cuando Dios te bendice, ¿puedes testificar también con el no de Dios? Y te hago esa pregunta. ¿Tú crees que puedes testificar ante un no de Dios con la misma o con el mismo ímpetu cuando Dios te responde que sí? Porque cuando Dios te responde que sí, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano, Dios me proveyó un carro! Y cuando no te lo provee, ¿puedes testificar igual del no de Dios? Porque muchas veces el no de Dios en este momento es un sí mañana. Es un sí más adelante. Porque como Dios es nuestro Padre y nos da a nosotros lo que necesitamos, no lo que queremos, y lo que hemos tenido niños pequeños, sabemos que nuestros hijos nos piden lo que ellos quieren, pero como padres responsables, nosotros les damos a ellos lo que necesitan, y Dios te va a dar lo que necesitas. No te va a dar lo que tú quieres. Y probablemente en eso que tú quieres está tu perdición. Quizás en eso que tú quieres, una persona, una pareja, una chica, un chico, un trabajo, un viaje, quizás allí está tu perdición. Y ese no de Dios, que a lo mejor no nos gusta, probablemente representa en el futuro la bendición que Dios tiene preparada para ti, para tu proyecto, para tu propósito, para tu vida y para todas las cosas que tú necesitas hacer. Y quiero decirte algo, en la dificultad es donde Dios te capacita y forja tu carácter. En mi tiempo de espera, yo tuve la oportunidad de esperar, de decirle, Señor, bueno, aquí estoy, confío en ti, confío en lo que tú vas a hacer conmigo. Y en el momento en que empecé a confiar, Dios tomó control y me llevó a la bendición de poder ver como veo en este momento. Y quiero dejarte tres cosas que te pueden ayudar en ese tiempo de espera, en ese tiempo donde nos toca esperar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo primero es, no tienes que entender, solo tienes que confiar. Y me daba risa porque me acordaba el chico, no lo vas a entender y tampoco te lo voy a explicar, ¿sabes? Me acordé de eso porque lleva, ¿qué es esto? Pero es algo así, no tenemos por qué entender el plan de Dios. Solo tenemos que confiar. Y hay un texto que a mí me motiva muchísimo, que es Isaías 43, 2 y 3 en su primera parte. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Esto lo puedes creer, ¿verdad? Esto merece un gran aplauso. Esto merece que, bueno, se caiga el teatro, porque Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Y hay una anécdota que quiero contarte de mi hija mayor, ya tiene 28 años, pero hace 25 tenía 3. ¿Sí? Matemática. Y en ese tiempo, 3, 4 años, me tocaba llevarla al metro, en la época pujante del metro. Que cuando tú levantabas el pie, ya estabas pegado del vidrio de la puerta del frente. Y mi hija, pequeña, bueno, yo tengo una mano un poco grande, pero ella, yo la agarraba, ella no hacía resistencia para que yo la llevara, y ella se me metía aquí entre las piernas. Cuando yo entraba y pegaba aquí del vidrio, ella estaba aquí, y claro, obviamente yo entraba y todo el mundo, pa, 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 todos quedamos así como compactados, y yo alcanzaba a mirar aquí abajo así, y lo único que miraba era su frente y sus dos ojos. Y en esa mirada, ella me miraba con confianza, de que a pesar de que todo lo que estaba pasando alrededor mío, ella estaba confiada porque estaba agarrada de mí, que era su papá. Cuando se abría la puerta, ya yo sabía cuál era el tren que iba a agarrar, cuál era la puerta que iba a escoger, porque cuando se abría esta, había que salir. Y cuando se abría la puerta, ya ella sabía que tenía que saltar. Porque cuando saltaba, yo la agarraba y corría con ella. Yo aquí con el morral, con mi lonchera, con mi maletín del trabajo, pues no teníamos carro, y tenía que salir volando a llevarla al kinder. ¿Y qué pasaba? Ella saltaba. Y se quedaba en el aire, y yo la agarraba aquí, y salía corriendo por las escaleras mecánicas. ¡Vamos, hija, vamos! ¡Vamos corriendo! Y ella se divertía con eso. Así quiere que Dios, que tú te acerques a Él. De esa manera. Como un niño que confía. Como un niño que cree que Dios te va a llevar de la mano a donde vayas y no te va a pasar nada. Que cuando cruces por las aguas, ¿qué va a pasar? No te vas a hundir. Que aunque pases por las llamas, no te vas a quemar. Esa ha sido su promesa y Él quiere que tú te acerques a Él como un hijo que confía en un buen padre que es nuestro Dios. Lo segundo que quiero contarte, estas son las letras pequeñas del contrato. Sé fiel con lo que Dios te ha entregado. Dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Y este es un llamado a ser fiel en todas las áreas de nuestra vida. Número uno es ser fiel a Dios, pero también es un llamado a ser fiel a tu persona, a tu individualidad como hombre, como mujer, como hijo de Dios, en tus valores, en tus principios. Séle fiel a tu esposa. Uy. Séle fiel a tu esposo. Ay, ay, ay. Séle fiel a tu novio. Séle fiel a tu novia. Sé honesto con lo que quieres hacer en las relaciones de amistad, en las relaciones de noviazgo. Sé claro, sé clara, ¿qué quieres? ¿A dónde vas? No engañes a las personas. Esa es la fidelidad que demanda Dios en nuestras vidas. Que seas fiel en tu trabajo, que cuando llegues en la mañana bendigas a tu empleo, porque de ahí comes. Y si no te gusta, chao, vete. Pero bendice el lugar donde pisas. Séle fiel a tu familia, a tus padres. Séle fiel, respetuoso a tus padres, porque la actitud honrosa no es para el padre, es para ti como hijo. Porque te va a ir bien y vas a tener larga vida sobre la tierra. Es promesa de Dios. Y si no entiendes eso, te invito a que puedas reflexionarlo. Que podamos ser fiel en todas las áreas de nuestras vidas. Y nos emocionamos cuando leemos un versículo como el anterior, que el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger, que aunque pasemos por las aguas, ¡guau! Pero cuando nos llaman a ser fieles, ¡uyuyuy! O ¡ayayay! Nos quedamos calladitos. ¿Por qué? Porque no queremos, en algunos momentos, comprometernos como el cochino cuando va a sacar el jamón. Para que el jamón pueda existir, el cochino tiene que morir. ¿A qué estás dispuesto a morir el día de hoy? ¿A qué estás dispuesto a morir el día de hoy? Cuando comemos queso, en el queso la vaca está involucrada porque sacan la leche y la vaca sigue su camino. Pero cuando comes jamón, ¿qué pasa? El pobre cochino hay que matarlo, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué estás dispuesto hoy? ¿Qué estás dispuesta hoy a sacrificar? Dios lo que quiere es que seas fiel. Solo eso. Que confíes y que seas fiel. Y lo último, iglesia. Agradece mientras espera. Esto para mí fue fundamental. Poder agradecer en mi tiempo de espera, en el proceso de salud y operación. Cuando veo la historia de José, veo un hombre que cree y espera en Dios y con agradecimiento. Dice el Tesalonicense, 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios, la voluntad para ustedes, perdón, en Cristo Jesús. Y creo que la gratitud no puede ir de la mano de la queja. Cualquiera sea la situación donde estás, si te quejas, pierdes la perspectiva. Si agradeces, ves la oportunidad. Mi hija y yo estábamos comiendo un día, y para hacerte el cuento muy resumido, pasaron unos monitos del parque zoológico, tumbaron unas frutas de un árbol, nos partieron los dos parabrisas delanteros de los dos carros al mismo tiempo. Dice, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Dónde se ha visto que unos chimpancés se salgan de un zoológico y le partan los dos vidrios delanteros de dos carros al mismo tiempo? ¿Qué me ayudó a mí ese momento? Me ayudó darle gracias a Dios por lo que estaba pasando. No me alegré por lo que me estaba pasando. Estaba frustrado. Y mi hija estaba frustrada. Pero pude decir, gracias Dios, porque tienes un propósito. Y cuando dije gracias Dios, pude ver las oportunidades. Pude ver la solución. Pude ver la salida. Y pude glorificar a Dios en todo, como dice su palabra. Que demos gracias a Dios en todo. En todo. Y ese es el llamado que te hago esta mañana, iglesia, que puedas agradecer en tu tiempo de espera. Un corazón agradecido es siempre feliz y tiene una mente positiva. Un corazón mal agradecido nunca es conforme con nada. Entonces yo quiero invitarte a que puedas tener una actitud de agradecimiento, porque el agradecido dice, tengo más de lo que me merezco. En un corazón desagradecido dice, me merezco más de lo que tengo. Y está bien que tú quieras tener más, quieras progresar, quieras subir a un siguiente nivel, pero siempre debes hacerlo desde la humildad. Desde la humildad. No desde el orgullo, que no, yo me merezco algo más. ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a conformar con cierta cosa? No. Es invitarnos a vivir una vida de gratitud. Y quiero que sepas esto: Dios no desperdicia una herida. Dios no desperdicia una mala temporada. Dios no desperdicia un mal momento, porque Él tiene un propósito para ti en eso. Una pausa en tu vida puede significar un cambio de estatus, un cambio de nivel, una redirección de tu camino. Porque tú a lo mejor crees que vas por buen camino y el Señor te dice, epa, ahí no es, es por aquí. Sí, pero es que yo quiero esa chica, ahí te dije que no es, es por aquí. Es que yo quiero este trabajo, ahí no te va a ir bien, es aquí donde te voy a prosperar, ahí no es. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy, iglesia. Y te digo algo más. Toda esa prueba que estás viviendo, todo eso que pasaste, es porque tú calificas para esa prueba. Otro en tu lugar estuviese desplomado. No subestimes lo que Dios permite que tú vivas. No lo subestimes. Porque Dios no te da mayor carga de la que tú puedas soportar. A veces creemos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa? José duró 13 años para que cumpliera su propósito. 13 años como esclavo, como preso. ¿Y cuál fue la actitud de José? La mejor. Sobresalió. Donde iba, sobresalía. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy, que puedas sobresalir. Que ante la adversidad puedas decir, pero Dios. Que ante la escasez puedas decir, pero Dios. Que puedas confiar, que puedas serle fiel donde estás, en lo que tienes. No tienes que esperar que venga un carro nuevo, que venga una chica, que venga un chico, que venga un trabajo nuevo. No, es en este momento. Que puedas creer, que puedas confiar, que puedas ser fiel y que puedas agradecer. Quiero que leamos este último texto como una promesa, que te lo lleves en tu corazón. En 1 Corintios 2:9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Amén. Si crees eso, puedes aplaudir. No se trata de amar a Dios solo cuando te va bien, sino en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Dios está preparando tu bendición. Solo espera. Tu bendición ya tiene nombre. Tiene nombre. Tu nombre. Solo tienes que esperar con fe. Ama a Cristo Jesús y Él te guiará a su propósito. Él entrega sueños y propósitos a gente que está enamorada de Él. ¿Okay? Quiero que te pongas sobre tus pies. y allí con confianza puedas levantar tus manos, puedas inclinar tu rostro, puedas tener un tiempo de comunicación y de comunión con el Señor. Sea la situación en la que te encuentres, sea la situación que estés viviendo, sea la situación que Dios te haya permitido vivir, quiero que te vayas de aquí sabiendo que Dios tiene un propósito con eso, y un propósito para bien. Y la manera de tú encontrar, si no lo sabes, tu propósito, es amando a Dios, es siéndole fiel, es creyendo, es buscándole día y noche, es encontrándote con Él en la intimidad. Él nos llama, nos invita a que seamos íntegros. Él nos recompensa en nuestra intimidad, porque todo lo que ocurre en nuestra intimidad, Él lo recompensa en público. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestros corazones. Permítenos tener un corazón confiado. Permítenos ser fiel a ti, a tu palabra y a todo lo que tú nos has entregado. Que podamos ser agradecidos en todo tiempo, pero que sobre todas las cosas podamos tener presente que tú estás con nosotros en todo tiempo, que tú puedes estar siempre al lado nuestro. En Cristo Jesús decimos amén y amén.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.